Ba da 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 ba da
Atento Rosario, que van a tener que soportar a Rudy Chernikov, que no es cosa sencilla ni cosa fácil. Va el Rudy a Rosario a hacer el viernes 5 de junio a las 21 horas, a hacer un show intitulado Por Amor al Negro. Será un encuentro único con el fondo del candombe negro canalla cantado por Juan Carlos Baglietto. Volverán a escena personajes creados por el maravilloso Fontana Rosa, un capitán borracho y mentiroso, el wing derecho e infaltable Inodoro Pereira, entre otros, con anécdotas personales de Rudy con el negro, en este show homenaje, con música de Jorge Canepa, la voz de Alejandro Apo, harán una velada inolvidable de recuerdos del querido negro Fontana Rosa. Como siempre, estará abierto Contraviento Bar para quienes deseen adquirir un trago para disfrutar junto al show o para quienes quieran cenar tras el espectáculo. Entradas limitadas en entradascc.com.ar. Contraviento Centro Cultural CCC. Sí. Entradascc.com.ar. Rodríguez 721, Rosario, Argentina. Rudy Chernikov. Allí estará el Tipito. ¿Cuándo? Y el viernes 5 de junio a las 21 horas en Contraviento. Lindo de lindo, ¿eh? No lo conozco porque no me han invitado estos caraduras. Pero ya iré para conocer ese lugar que me han dicho que es muy lindo. Contraviento, en la ciudad de Rosario. Va Rudy Chernikov el viernes 5 de junio. Ir. Claro, hay muchas cosas para preguntarle, porque pasan muchas cosas. Siempre pasaron muchas cosas. Pasa también que ahora hay una sobrepoblación de informaciones. Por lo tanto, vos crees que estás mejor informado, pero la verdad es que esa abundancia no te garantiza la calidad, ¿no? Es más, estoy casi seguro que la sobreabundancia de información deforma todo. Pero bueno, estas son pavadas que se me van ocurriendo antes de decirle. Melissa Trad-Malmod, ¿estás por ahí?
Estoy por acá. Y te agrego algo más. Dale. A esa sobreinformación que obviamente complejiza la vida para todos y todas. Y es que, por supuesto, que los líderes o que de todo tipo, no solamente los políticos, ¿no? Los empresarios, demás, los que cortan el bacalao, también saben que hay una guerra de información, ¿no? Y entonces también utilizan esa sobreinformación para confundirnos más, ¿no?
Muy bien,
si no, vayan a leer alguna vez los tweets que escribe Donald Trump. Y van a estar más desinformados acerca del mundo que lo que estaban antes de leerlos.
De cualquier manera, ni Donald Trump ni siquiera Milei escriben esos tweets. Lo hace gente que trabaja para ellos con indicaciones, sí, pero no creo que sean ellos mismos.
Yo creo que la mayor parte de los líderes no son ellos mismos. Pero hay algunos con cierta personalidad que me animo a decir que, no sé si, no creo que los escriban todos, pero que cada tanto tienen una mano.
Y meten la cuchara.
Sí. Que aparte hay una cosa del ego también, ¿viste? Porque uno trabajando en comunicación también sabe, por más que vos respetes lo que te pide la otra persona,
muy bien.
Bueno, Hay una
Muy
cosa del ego
bien.
que siempre se juega ahí de
Sí.
querer comunicarse directamente, más hoy que hay muchas herramientas así, que comunicarse directamente con la gente, ¿no?
¿Y qué están comunicando hoy en Bolivia, por ejemplo? ¿Con qué le están mintiendo a los laburantes?
Mira, hace rato que venimos con muchas semanas de protestas. Creo que a la Argentina, por alguna razón, ha llegado como un poco más tarde la noticia sobre lo que estaba pasando en Bolivia, cuando ya,
Sí.
viste, se ha picado un poco, si se
No,
quiere.
sí.
Pero ya llevamos varias semanas donde ahí ha estado la central obrera boliviana, después con grupos también de los pueblos originarios y demás, algunos que vinculan estos grupos a Evo Morales, otros que dicen, no, estos grupos pueden haber sido aliados en algún momento, pero no necesariamente hoy siguen, viste, el mandato de Evo Morales. Pero la cuestión es que han salido a las calles, los precios de los combustibles estaban ahí rozando el cielo, hubo mucho, además, como polémica alrededor de que les estaban vendiendo también combustible
Sí,
adulterado, ¿no?
exactamente, sí.
Eso obviamente que ha hecho que las cosas se pongan peor porque estaban ya los precios muy altos y sobre esto hubo toda una discusión también alrededor de la propiedad de la tierra, cuestiones que siempre, ¿no? O sea, son un poco, creo yo, los mismos factores de siempre que en
Sí.
algunos momentos. Vienen algunos gobiernos que toman decisiones más jugadas, como el de Rodrigo Paz, que además se vendía, viste, al principio como una cosa medio de centro y demás, que ya sabemos lo que eso termina significando, y el tipo lleva unos 6, 7 meses en el poder, o sea, lleva muy poco en realidad, viniendo de un discurso así en campaña, y termina tomando unas medidas súper fuertes, que sabés el tipo de repercusión que van a tener.
Sí.
Más que nada en un pueblo como Bolivia, que es un pueblo que sale a las calles también, que se enfrenta, que ha tenido, digo, no hace tanto fue este golpe de Estado que le intentaron hacer Evo Morales, ha estado muy convulsionado, todos tienen un poquito, viste, de responsabilidad, me parece a mí, en las cosas que han pasado. Evo Morales también ha jugado mucho con el tema de la democracia y de no querer irse y de no querer respetar las reglas que están asentadas en la democracia boliviana para
Sí,
sostenerla como tal,
claro.
más allá de que sí tiene una legitimidad del pueblo y demás, que todo ha ido echando como un poco de leña al fuego. Pero creo que lo que yo he visto, sobre todo en estos últimos tiempos, donde, bueno, ha habido muchas tomas, ha habido cortes de rutas,
Sí.
ha habido algún que otro muerto por la represión también del Estado boliviano. Yo lo que veo es que claramente hay problemas estructurales que no se terminan de saldar y entonces, bueno, viene un gobierno que te puede tomar estas medidas y se vuelven a poner en discusión un montón de cuestiones en un pueblo que sí, gracias a Evo Morales, ha logrado que la población indígena tenga un lugar mucho más relevante
Ajá.
en la gobernanza de ese país también, ¿no? O sea, el pueblo indígena es un pueblo que sabe que tiene sus derechos y que cuando intentan coartarlos, bueno, están ahí en las calles, ¿no? No se quedan rezagados.
¿Y nosotros por qué no reaccionamos? ¿Qué nos pasa? Porque tenemos, no te digo que son las mismas provocaciones, pero no estamos saliendo a la calle. ¿Qué pasa? ¿Somos descendientes de italianos y no tenemos tantos aborígenes como en Bolivia?
No, mira, vos sabés que yo siempre que viajo y que estoy como con gente de otros países,
Sí.
me gusta contar la historia de que en la Argentina pasa algo y es que claramente hubo una gran masacre de los pueblos originarios en la Argentina,
Sí,
que
claro.
hubo gobiernos que quisieron incentivar la migración para poblar este territorio tan grande que teníamos,
Sí.
y que esos líderes obviamente querían una migración blanca, europea, no buscaban
Correcto.
eso y
Sí.
en efecto en cierta parte lo lograron, pero a mí lo que me encanta de esa historia es que mucha de la migración que vino a la Argentina, por más que hayan sido blancos y españoles e italianos, y ni hablar también de otros lados, a veces nos olvidamos de hablar
Sí.
de la migración árabe y un montón de cuestiones, pero enfocándonos en eso, creo que la ironía de esa historia es que a la Argentina también llegan un montón de socialistas, comunistas, anarquistas, gente
Anarquista,
perseguida
claro,
políticamente en Europa.
sí.
Y entonces yo creo que eso está muy en los genes de la Argentina, por más que este sea un momento particularmente especial donde sentimos que hay una cosa medio dormida, pero
Sí.
yo creo que no hay que olvidar que las raíces de lo argentino están mucho también en esa cosa revolucionaria,
Ah,
en
mira.
esa cosa, viste,
Ah, mira.
de ir contra el status quo. Yo creo que
Sí.
lo tenemos en la sangre y uno lo ve porque uno, por eso a mí me gusta la política internacional, porque cuando uno se está mirando el ombligo todo el tiempo se pierde
Muy
algunas
bien, muy
cosas.
bien, muy bien.
Y en cambio, cuando miras al afuera, te das cuenta que nosotros en realidad salimos muchísimo a las calles. Muchísimo en
Ajá.
comparación con otros países donde no pasa nada,
Mira qué bien.
donde está bien, cada país tiene su propia realidad, a los pueblos los enojan distintas cosas,
Sí.
eso está claro, pero la Argentina tiene una cosa de salir a la calle fuertísimo. Y yo lo sigo viendo a pesar de que sintamos de que quizá ahora estamos en un momento donde sentimos que la cosa no cambia mucho,
Muy bien.
pero yo el otro día fui a una marcha federal universitaria donde las calles de San Juan, que no somos tantísimos y es una provincia chica,
Sí.
estaban bastante llenas también. O sea, creo que nos ha desbordado un gobierno que nos pega por todos los frentes y es difícil sostener como una resistencia a eso a
Sí,
veces.
vos sabés
Creo
que
que estamos adormecidos, pero hay algo.
tenés razón. No repasamos como corresponde aquellas asonadas argentinas. No repasamos como corresponde que aquí se juzgó a la criminal junta militar y en países supuestamente más avanzados que el nuestro, como en España, eso no se hizo hasta muchos años pasado. Recién ahora se está intentando ubicar algunos cadáveres en los costados de la ruta, pero nosotros hace muchos años hicimos lo que hicimos y
La Argentina
éramos vistos, claro. Sí.
ha sentado mucho
Sí, es
precedente
verdad,
en
es
un
verdad, es
montón de
verdad.
cuestiones
Es
en
verdad.
relación a los derechos humanos. No lo vemos hoy porque la Argentina hoy vota desastrosamente en las Naciones Unidas por cosas como, che, la esclavitud de los países africanos estuvo
No.
mal, la Argentina vota en contra porque necesita alinearse con Estados Unidos y con Israel.
Claro.
Yo creo que es un paréntesis en la historia, un triste
Muy bien.
paréntesis,
Qué lindo.
y que hay que hacer algo con eso. También
Sí.
yo creo que esta cosa de que la historia nos pase pasivamente es muy triste.
Sí.
Uno quisiera ser protagonista de los tiempos que ocupa, ¿no? Creo que hay mucho por hacer, pero que no hay que olvidarse de esa historia y que justamente creo yo que el salir a las calles es lo que te encuentra con otros, es lo que te vuelve a dar cierta como energía de, bueno, che, hay un otro. O sea, en momentos de discursos individualistas, viste, del todo lo logro solo, incluso ni siquiera hay que irse, viste, al mundo de, no sé, los cripto bros que te venden que te tenés que levantar
Claro,
a las 5 de la mañana para ser exitoso.
sí,
No va a suceder, viste,
no,
menos que yo soy de
no.
una provincia, eso no sucede. Pero pasa hasta en sectores, yo lo veo mucho hasta en el feminismo, ¿viste? Donde hay un discurso de vos lo podés lograr, vos podés ser la primera mujer en tu familia, en hacer esto o aquello, y no, no sos la primera mujer, sos la primera mujer que hace esto porque hubo otras mujeres antes que también fueron
Muy bien.
sembrando cositas para que vos hoy estés acá. Y sabés que hablando del internacional, una noticia que a mí me parece muy relevante esta semana, en esto de pensar lo colectivo,
A ver.
que fue la encíclica del Papa León XIV. Que a ver, a mí siempre me parece importante decir esto, a estas cosas hay que mirarlas porque el Vaticano, el Papa, es un líder de gran parte de la población de esta tierra, que además viene de una institución que tiene cientos y cientos de años. La encíclica que hace un papa generalmente para los fieles será algo así como un faro moral,
Claro.
para el resto no tiene por qué ser eso, pero sigue siendo una interlocución política
Política,
relevante de mirar,
sí.
ver qué se está diciendo desde esa institución. Y lo que ha llamado mucho la atención esta semana es que la encíclica del papa tuvo que ver con la inteligencia artificial. Y
Ajá.
uno diría, Twitter está lleno de memes diciendo, nunca me imaginé que la pelea contra las máquinas iba a venir desde la iglesia. ¿Viste cómo esos son los
Sí,
tiempos que
pero no,
corren?
no plantea una pelea con las máquinas, plantea otra
No.
cosa.
Exactamente, creo que uno se queda con el nombre, ¿no? Y uno dice, bueno,
Claro.
estamos hablando de la Magnífica Humanitas, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Y muchos dicen, bueno, habla de la IA. En realidad, más que de la IA, habla de qué hacemos como pueblo, como humanidad frente a la inteligencia artificial. Y me parece que al menos ha movido un poco el avispero, porque tiró una frase que fue así titular,
Sí.
al menos en la presentación, que fue: hay que desarmar la IA, ¿no?
Ajá.
Y en ese sentido estuvo hablando de cuál es el rol de la gente frente a algo que uno siente que es una ola que te arrastra y que no queda otra, y que
Sí.
viene la inteligencia artificial y es lo que hay.
Sí.
Y bueno, aquí estamos viendo un montón de cosas que nos hacen ruido y que además quienes terminan decidiendo sobre qué pasa con esto por ahora siguen siendo empresarios que nadie votó, que además nosotros no estamos ni cerca, ni siquiera son, viste, de nuestros países.
Ajá.
Y entonces hay una discusión hace rato, obviamente, que viene acerca, viste, de la regulación y demás. Yo les recomiendo, si les interesa el tema, Europa, la Unión Europea es más o menos la que ha desarrollado algunos documentos en relación a intentar regular la
Okay,
inteligencia artificial.
sí.
Pero el problema es que Europa no es la que está al frente de esta carrera. Quienes están en esa carrera de la inteligencia artificial, más allá de que todos podemos tener cierta injerencia, pero los que están a la cabeza son Estados Unidos y China.
Claro, y vienen también a hacer negocios acá donde tenemos a un Sturzenegger en contra de cualquier regulación.
Claro, hemos tenido también a Peter Thiel, como le
Sí,
quieran decir,
sí.
no hace tanto.
Sí.
Claro que estamos parados desde ese lugar, pero de nuevo yo creo que hay que entender, así como la encíclica del Papa hacía referencia a otra encíclica de otro Papa, no sé si se le llamaba encíclica en ese momento, pero bueno, al mismo tipo de generar un documento sobre la situación social
Sí.
de otro Papa que lo hizo durante la Revolución Industrial. Acá me parece que hay un poco una cuestión también de decir, hay gobiernos que tienen sus periodos y que veremos además qué pasa con las próximas elecciones y lo que sea, pero las revoluciones tecnológicas los trascienden, ¿no? Entonces,
Muy bien.
podemos hoy tener estos gobiernos que igual, digo, creo que los hemos visto también hacer mucho más daño de lo que creíamos, ¿no? O
Sí.
sea, realmente un gobierno en 4 años puede destruir un montón de cosas,
Sí.
lo venimos viendo. Pero sí creo que hay una cosa a decir, che, en realidad esto es una discusión más amplia. Hoy tenemos este gobierno, nos tenemos que enfrentar desde lo que se puede. Hay obviamente una cosa de seguir los pasos de Estados Unidos y de Israel, desde lo que es la política exterior de este gobierno actual en particular.
Sí.
Pero mañana vendrá otro y las discusiones nosotros ya las tenemos que ir dando. Tenemos que ir entendiendo a dónde queremos estar parados frente a esta revolución. ¿Y cuánto o no se puede regular? O sea, creo que el Papa lo que hizo con esto fue un poco un parate de decir, che, esto que está sucediendo no está sucediendo de manera natural. Hay gente que está impulsando esto, son unos pocos,
Sí.
tenemos que ser muchos más, sentados en esa mesa. Y de hecho, ojo, porque incluso cuando él presentaba la encíclica, tuvo a algunos empresarios del mundo de la inteligencia artificial
Sí.
que estaban sentados ahí, como el líder de Anthropic, por ejemplo, que es un tipo que ha tenido problemas con el Pentágono, allí en Estados Unidos,
Sí.
porque se negaban a dos cosas. Una, que la inteligencia artificial que están creando pueda ser usada como para la vigilancia, ¿no? De sus propios ciudadanos, como venimos viendo en
Correcto,
Estados
sí,
Unidos con
claro,
ICE y demás.
sí.
Y por otro lado, la cuestión de que la inteligencia artificial, que ya se hace, lo ha hecho Israel en Gaza, lo ha hecho en el Líbano, que es usar la inteligencia artificial para identificar cuáles son blancos legítimos de guerra. O sea, a quién yo puedo matar en un
Ajá.
contexto del conflicto armado. Anthropic, a ver, por ahora, ¿viste? Estas empresas, uno no puede poner las manos en el fuego por nadie. Pero era una empresa que un poco se negó o pone en discusión estas cosas. Ha sido golpeado por el gobierno de Trump y el Pentágono, les han quitado algunos permisos.
Sí.
Y esta vez estaba sentado al lado del Papa, hablando también, ¿no? O en esa misma presentación, planteando ciertas digresiones con cómo se está llevando la inteligencia artificial. Desde incluso una empresa, ¿no? No estamos
Claro,
hablando de un
claro,
gobierno
claro.
de izquierda, ni mucho menos. Entonces, creo que en función de esto que me decías vos antes, de, bueno, ¿qué pasa? ¿Estamos dormidos? Creo que esto es interesante de mirar. Lo que ha hecho el Papa es un documento bastante largo, pero hay bastantes resúmenes también online si les interesa, que tiene que ver también con cómo nos paramos como humanidad frente a esto que nos está arrasando. Yo sé que
Sí.
son un montón de frentes,
No,
pero bueno.
ya sé, pero ¿no es un poco tarde para realizar esa advertencia?
Yo creo que no, porque en realidad la inteligencia artificial, digo, es una gran promesa, pero hay muchas cosas que todavía no vemos. Obvio que, a ver, nosotros miramos la punta del iceberg, hay
Eso,
cosas
eso,
que se
eso,
cocinan, viste, detrás,
eso,
que
sí.
andás a ver por dónde andan. Pero yo creo que hay algo que nunca es demasiado tarde. Obvio que deberíamos haber empezado antes, quizá no
Claro.
nos imaginábamos el monstruo que teníamos enfrente. Hay una cuestión también de que, digo, no es tan simple decir, bueno, vamos a regular. Hay muchísimos
Muy
intereses
bien,
económicos.
muy bien.
Estados Unidos, que está en el centro de esta carrera de la inteligencia artificial, no lo hace solamente por decir, ay, viste los grandes progresos de la humanidad. Lo hace porque tiene una industria bélica con la
Sí,
que recibe
monumental.
millones de dólares
Claro,
y también
claro,
se beneficia
claro.
de tener una inteligencia artificial que está al servicio de la guerra. O sea, el Papa planteaba esto también. Yo creo que más allá de que ha dicho cosas que las podemos haber venido discutiendo en algunos ámbitos,
Sí.
no es menor que lo diga un líder como el Papa.
Sí.
Me parece que es que mueve mucho el avispero en muchos sectores. Como decía, no tiene por qué ser nuestro faro moral, pero sin dudas lo es para gran parte del mundo. Y entonces, ver qué está diciendo y con qué términos, porque me parece que esta frase de hay que desarmar la IA es
Ajá.
bastante fuerte, ¿no
Sí,
es?
sí, sí, sí.
Veamos qué sucede,
Muy bien,
regulemos.
muy bien,
Está diciendo
muy
hay que
bien.
desarmar la IA.
Sí.
Entonces, creo que al menos mueve el avispero y que de alguna manera alguien con una voz fuerte tenía que hacerlo. Más allá de que uno pueda o no coincidir con un montón de otras
No,
cosas que
no,
hace la
está bien,
Iglesia,
está
que uno no
bien.
le va a pedir peras al olmo,
Sí.
pero hay algo ahí, me parece a mí, para mirar y para ver a dónde nos lleva también toda esta
Okay,
cuestión
okay.
de la inteligencia artificial, ¿no? Que
Okay.
parece un tren que nos arrastra, pero hay mucho para ver, hay mucho para desarrollar todavía y porque además nunca sabes hasta qué tan peor se puede poner esto, ¿viste? Uno cree que
Muy
ya es
bien,
grave,
muy bien.
pero uno nunca
Bueno,
sabe.
bueno. Gracias, Melissa. Te mando abrazo
Un
grande.
abrazo grande.
¿Dónde te sigo a vos o te persigo?
Estoy ahí, bueno, en redes como Melissa Trad, TRAD, en Twitter, Instagram, Facebook, donde quieran. Seguimos hablando de esto porque, bueno, claramente es una de las grandes discusiones de nuestro tiempo.
Beso grande.
Un abrazo.
¿La escuchaste a Melissa Trad Malmod? ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? La escuchaste en El Desconcierto. Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor. Estas radios nos avisaron que van a retransmitir la temporada 19ª de El Desconcierto. En Río Negro, Viedma, FM Encuentro 103.9. En Las Grutas, 92.5, Radio Comunitaria La Corneta. Bariloche, FM Los Coihues, 105.5. En Mendoza, General Alvear, FM Pehuenche, 98.9. En Entre Ríos, en Paraná, Radio UNER 100.3, Concordia, Radio UNER 97.3, Villaguay, Mesopotamia, FM 97.1, La Meso, El Cimarrón, Radio San Isidro, El Labrador 107.7, en Colón, Radio Comunitaria Zapucay, en la provincia de Santa Fe, Granadero Baigorria 103.5, Radio City, JB Molina, Radio 90 100.9, en Rosario, Radio Visión 18, La Hormiga 104.3, FM Aire Libre 91.3 y AM Libertad 1090. Ercilia, FM Ercilia 92.5. Pérez, FM La 20. Recreo Sur 88.5. Radio Patria. San Cristóbal 88.9. Radio Comunitaria de Divulgación Científica. Pueblo Ester, Radio Enlace 102.3. Carlos Pellegrini, Radio Bemba, FM 97.1. En Alvear, Radio Alvear 90.7. Puerto Gaboto, FM Vanguardia. En la ciudad de Santa Fe, Radio Cultura. Y hay más radios, ¿eh?
El desconcierto en chino.
Hunlae.
En coreano.
Hunlan.
En danés.
Fobien.
En estonio.
Segadus.
En finés.
Hamenista. Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. hosterialamerced.com.ar. Mail: hosterialamerced@gmail.com. Cantar de Ranas, una agencia creativa con más de 15 años potenciando proyectos. Diseño publicitario, desarrollo web, producción audiovisual, comunicación y marketing digital. Cantarderanas.com, sin la R, cantarderanas.com, comunicación con intención.
Endulcina.
Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres que endulza bebidas frías y calientes, licuados y jugos, apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Con Endulcina podés endulzar todo lo que te imagines.
Endulcina. Hola, Kikirito. Estamos llamando.
No, mandando mail, Facebookando, tuiteando.
Bueno.
Queremos jugar.
Espérate, porque tengo más oyentes que nos dejaron mensajes a El desconcierto de quiquepeso@gmail.com. Luz María Pacheco: Quique, escuchando y viendo tu desconcierto del sábado pasado, no podía abrir el de hoy. Todos tus sábados nos dejas todo lo que nos hace bien. Estás con Esteban Morgado, disfrutando recuerdos que compartieron, tu saber escuchar, aportando detalles y sentimientos que nos permiten involucrar nuestro amor a la música con la trayectoria de Morgado, su encantamiento con la música. Seguimos con mi esposo planeando llegar a La Merced. Nuestro auto está viejito como nosotros, con idea de cambiarlo para viajar más tranquilos. Abrazos a la patroncita y para vos. La producción acota presurosa. Gracias, Luz. Estuvo unos días caído el sistema de streaming internacional, por eso no pudiste abrir la página. Los hackeos están a la orden del día. Ana María Soteras: qué bueno escucharte, Quique. Gabriela Cornara: buen día, Quique, siempre es una alegría compartir los sábados con vos. Carlos Paroja: buenos días, abrazos desde Bariloche. Rubén Galabotti: gran artista, con un talento y una humildad dignos de elogio. Muchas veces uno conoce de un artista su obra, parcialmente muchas veces, e ignora qué vivencias sustentan esa trayectoria. Gracias. La producción acota presurosa, se refiere a la nota con Esteban Morgado. Liliana Beatriz Semino: buenas, recordemos poner el me gusta y de paso les comparto Gacetilla, ojalá puedan ayudarnos a difundirla. Grupo de teatro Macedonios presenta Desencuentros, espectáculo conformado por dos obras breves, Dos Mujeres, de Javier Daulte, y Querido San Antonio, de Patricia Suárez. Actúan Cristina Acuña, Mariana Bendaño, Oscar La Rosa, Viviana Pallero, Ana Rolón, dirección Liliana Semino. Sábado 6 de junio, 18 horas, en Amigarte Teatro, Pieres 1470, Cava, República de Mataderos. Miranda Roque: impecable el historiador, impecable la producción acota presurosa, se refiere a la columna de Martín Leguizamón. Ana Francisca María Donato: buen sábado, admirado Quique, con ladrido de perro allí y aquí, porque mi mascota escuchó chumbar y creyó que era aquí, salió presurosa a defender su territorio. Deseo expresarte una vez más la satisfacción que nos brindas escuchándote y escuchando los diferentes columnistas, a Martín Leguizamón, que me desata asna e informa sobre nuestra historia. Me encanta seguir aprendiendo a mis 74 años la verdadera historia de nuestra querida patria. No dejes de transmitir, por favor. Te abraza y esperando volverlos a visitar allí en tu hostería. Valeria Porta, Martín Leguizamón me hace explotar el cerebrito. Me quedo regulando todo el fin de semana y no sabes lo que me gustaría que esté mi vieja acá para contarle algunas cositas de la historia que ella tenía tan memorizadas de la normal. Entre meses, de Ale Raymond. Entre meses sanmarqueños, Gloria Alcán. No se vaya a creer que siempre pasa lo mismo, piense. Para el ojo inexperto en la cancha, todos los domingos son iguales. Y sin embargo, para el periodista y para el hincha, todos los domingos son apasionantes y distintos, aunque el partido termine 0-0. Con el bochinche de los perros, es igual. No está muy difundido, pero hay perros románticos, tradicionalistas, bohemios, de moral ligera, vehementes, trogloditas y, cosa curiosa, perros amantes del arte. Bueno, no es su culpa. Como suele suceder, uno ama lo que conoce y los perros de San Marcos Sierras han visto miles de conciertos, cientos de danzas, decenas de poetas y cada uno ha formado una opinión al respecto. Como saben, el arte no es para cualquiera. Los humanos podemos manifestar nuestros gustos haciendo algo tan simple como juntar las manos en ruidoso encuentro. Algo tan sencillo que, aunque no se relacione directamente con el famoso pulgar opuesto, los perros no pueden hacer. Por eso, no debe sorprendernos cuando en el medio de un concierto un perro comienza a aullar, ladrar o toser. Hasta aquí llega nuestro entendimiento, pero también es cierto que, con determinados ritmos, algunos perros emiten un sonido subaudible que a otro cuadrúpedo le resulta indignante y quizá por esto reacciona a la canción o a la opinión canina sobre la misma con un terrible tarascón a la yugular. En este tema, los perros suelen ser menos tolerantes que nosotros, o menos diplomáticos, porque allí se inician las discusiones. ¿Te gustó? Si ya lo escuchaste mil veces. ¿A vos qué te gusta? ¿Esos que cantan mirando al cielo? No te voy a permitir que ladres así de mi grupo favorito. Ya sabemos cómo sigue esto. Creemos que luego intervenimos nosotros y les hacemos entender a los cuadrúpedos de que es inútil pelear por algo tan nimio. Pero no es así. Son ellos mismos los que deciden volver a la tensa calma. No lo hacen por nosotros ni por su propia salud. Lo hacen porque, como ya dije, los perros de San Marcos son verdaderos amantes del arte. Alejandro Raymond. No sé, varias cuestiones, ¿no? Que por ahí se me van ocurriendo. Estás haciendo un dulce, ¿no es cierto? Bueno, tenés que pelar la fruta primero, cortarla en pedacitos. Buscar la vieja paila de cobre que usaba la abuela para hacer dulce. Muy bien, pues encendés el fuego, pones la paila. Todo tiene un devenir. Hay una cierta velocidad para las cuestiones, que es inevitable para algunas cuestiones. Pero parece ser que esto que digo como un acierto ineluctable, no lo es. Todo tiene que ser rápido. Entonces, ¿para qué voy a hacer dulce que me va a llevar mucho tiempo? Más vale voy y lo compro, ¿no? Está bien eso, no está mal. Pero digo, las cosas tienen un término propio. Vas al cine, sí, o si ibas al cine, o ves una peli por televisión. Todo tiene un desarrollo y un tiempo o un tempo. Para la música hay un tempo y para las otras cosas hay un tiempo. Y resulta ser que el otro día te leí un artículo donde dice con respecto al scroll, que es eso de pasar el dedo en la pantalla y pasar de imagen en imagen con movimiento, que si a los 6 segundos no te enganchó, sigue el scroll. 6 segundos, ¿entendés? No te da tiempo a nada, salvo que las cabezas de un viejo como yo, por ejemplo, ya no den para esas cuestiones, y los pibes sí. Bueno, esto es lo que yo no sé. ¿Y cómo repercute en el alma de un individuo esa especie de inmediatez? Se la pregunto a quién, y ¿a quién le voy a preguntar esto? A Diana Cordon. Diana, ¿estás por ahí?
Sí, estoy acá y te estoy escuchando, Quique.
Bueno, ¿y cómo repercute esto en la gente?
Bueno, mira, yo es un tema que a mí me preocupa mucho este, no solo desde ya mucho en los jóvenes y después te iba a decir por qué,
sí,
pero me preocupa por esto. Yo siempre tengo la idea de que frente a los avances científicos y técnicos no se trata de romper las máquinas como en la revolución industrial.
Ajá, okay, sí.
¿No? Es una idea que tengo, que bueno, que el avance de la ciencia a mí me parece que tiene que estar al servicio de la humanidad.
Sí, señor.
Bien. Una de las cosas que me ha producido, viste que vos sabés que yo tengo un delirio con el universo, que me gusta todo el tema de la astronomía, y una de las cosas que me produjo una angustia muy grande fue un artículo que leí alrededor de cómo están disputando las grandes potencias ya quién va a conquistar y qué pedazo de la luna, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir que ya se reproduce el modelo capitalista y expoliador en la conquista de la luna.
Muy bien.
Que tendría que ser solo una conquista de la humanidad.
Sí.
Bueno, entonces, a mí me parece que hay un tema que es este, que el avance de la ciencia y de la tecnología y ahora la inteligencia artificial, a mí me parece que son avances gigantescos que van a cambiar hasta la composición del sujeto, digamos,
sí,
¿me explico?
Sí, sí, no hay duda.
Alguna vez hablamos con vos, por ejemplo, que uno diría ya el celular es parte del esquema corporal en los jóvenes.
Muy bien, muy bien.
¿No? Bien. Ahora, yo creo que hay algunos problemas que son, desde ya, digamos, para contextualizar, estamos claros que el problema es que hay dueños de la nube, digamos, ¿no?
Sí.
O sea, que no todo es ingenuidad ni nada por el estilo. Pero hablando más de lo que ocurre con lo subjetivo, a mí me parece que lo que vos planteás afecta el alma y afecta el pensamiento.
Ajá.
¿No? Entonces, por un lado, afecta el pensamiento, ¿por qué? Porque esa inmediatez, esa respuesta que te da la máquina todo el tiempo para todo, es un factor que al eliminar el factor tiempo,
ajá,
como vos decís,
sí,
piensa por vos.
Sí. Sí, así es. Así
¿quiero
viene
saber algo?
Sí.
Entonces, está muy bien. Yo de golpe quiero saber en tal película quién la dirigió, no me acuerdo qué sé yo. ¿Qué hacemos todos? Me voy rajando a Meta o a Google o a ChatGPT,
sí,
pregunto todo, etcétera, y me devuelve todo. Y no me hace falta tratar de acordarme cómo se llamaba aquel actor que no me acuerdo.
Bien.
¿Me explico?
O sea que esto, de alguna manera, conduce a cierto, ¿cómo se dice? cuando uno está sin hacer ningún trabajo, se holgazanea el cerebro.
Al ocio dirías vos, pero es más grave, porque el problema es que vos sabés muy bien que cuando una función no se utiliza, se atrofia.
Sí, muy bien, ¿no? Sí, sí.
En tiempos, no, obviamente no es que se va a atrofiar de un día para el otro, okay. Pero hay algo,
sí,
de la función de pensamiento que requiere la demora, que requiere trabajo psíquico.
Ajá, sí.
Que requiere, no porque seamos conscientes de eso, ¿me entendés? Pero cuando uno trata de acordarse o trata de pensar un tema, le, sí, va dando vueltas, da vueltas por acá, por allá, llega, etcétera, va dudando. Todo ese proceso, basta.
Sí.
Basta. Le pregunto a la máquina me contesta. ¿Me explico? Ya, sí, ni siquiera... Entonces, a mí me parece que hay un primer problema, que es la afectación del pensamiento. Y te digo más, yo no me quiero meter a decir boludeces, disculpando el término, pero hay gente que trabaja en neurociencia que dice que cambian los circuitos cerebrales que se ponen en movimiento
claro,
cuando trabajamos con la máquina, que cuando trabajamos con nuestra propia cabeza.
Sí.
Entonces, esa urgencia para todo simultáneamente atraviesa la subjetividad, ¿me explico?
Por
si
supuesto.
Yo tengo que,
sí,
si yo quiero ir a la heladería, tengo que hacer la cola. Si la heladería me gusta, tengo que hacer la cola. Con, como vos dijiste, no hay cola para hacer, ¿me explico?
Sí.
Todo es inmediato. Entonces, ese es un tema que a mí me parece que, que tenemos ahí como problema, digamos. Entonces, se trata de que no se use, que romper la máquina, no se trata de romper la máquina.
No, no.
Se trata de comprender que estamos frente a situaciones de riesgo. Otro tema. Una cosa es tener vínculo y otra cosa es tener conexión.
Bien. No es lo mismo. No es lo mismo.
Los pibes se encierran en la pieza y están en la red.
Sí.
Los chicos ya,
sí,
nadie los jorobe.
Conectados.
En vez de salir,
sí,
con nuestra época, que los pibes iban a jugar, ¿no? En tu época seguramente iban al baldío a jugar al fútbol.
Por ejemplo.
Pero bueno, yo tenía mis amigas, mis hijas tenían sus amigas, cuerpo presencial,
sí,
etcétera.
Sí.
¿No es cierto? Y ahí se armaba el vínculo de la barra, de los chicos, de... etcétera, etcétera. Ahora, eso, los chicos están hiperconectados,
sí,
pero la construcción de vínculo es otra cosa.
Muy bien.
Y eso también es otro problema que está absolutamente en riesgo, porque al revés de lo que es armar vínculo, la hiperconexión produce aislamiento.
Sí. Ahora, todos estos problemas que estamos viendo en los últimos años, y que estamos analizando y le damos vuelta, bueno, yo desde el llano absoluto, pero lo vamos tratando, no serán inevitables. Y nos estamos haciendo problemas por algo que es inevitable. Porque esto parecería ser que la inteligencia artificial y el reemplazo que producen nuestros melones es inevitable, sigue avanzando por más que nosotros levantemos el dedito y digamos, che, esto me parece que tal cosa, pero a lo mejor es inevitable.
Mirá, Quique, yo creo que lo que decís, yo te diría, casi es tal cual para mí. Yo me pregunto cómo va a ser el mundo en unos años,
por
con
eso,
los cyborgs,
sí. Sí.
Con los robots haciendo las tareas de la gente.
Sí.
Yo creo que el mundo va a cambiar de una manera completamente inimaginable para nosotros, ¿me entendés?
Okay.
No, ¿me entendés? Te
sí,
quiero
sí,
decir,
sí,
yo,
sí.
Entonces, yo estoy de acuerdo con que no se trata de que uno se queje, ¿me entendés? No se trata de quejarse, pero siempre hablamos que no es lo mismo comprender que quejarse. Que uno comprenda que algo ocurre de cierta manera, por lo menos te da la idea de que socialmente,
sí,
es posible pensar y pensar qué direccionalidad favorable al alma, como dirías vos, y a la inteligencia humana, se le
Sí.
puede dar a estos grandes avances.
Claro.
Ahora, ¿qué es inexorable? Yo creo que es inexorable, ¿me
Sí,
explico?
muy bien, muy bien, muy bien.
Y que por eso no estoy de acuerdo en decir que a empezar a protestar que la inteligencia artificial es un retroceso, bla, bla, bla. No, es el mundo como se va cambiando y
Sí.
nosotros tenemos que repensar este mundo. Es un
Correcto. Bien,
desafío
bien.
tremendo para la
Tremendo.
generación.
Sí, tremendo. Sí.
Para nosotros ya estamos jugados, Quique,
Sí, sí.
tratamos de entender lo que podemos, pero las nuevas
Claro.
generaciones están interpeladas a ¿qué hacer con esto que cambió la faz del mundo? ¿Me explico?
Sí.
Yo cuando era joven pensaba en el socialismo, perdóname, sigo pensando que toda mi vida voy a morir estando contra la explotación del hombre por
Muy,
el
muy
hombre.
bien, muy
Eso
bien.
va a ser, ya es una enfermedad, la tengo, no la voy a cambiar. Pero pensaba cosas. Y actuaba en función de cosas que podía tener representadas en mi cabeza.
Ajá.
Tengo la sensación de que no tengo la más remota idea de lo que va a ser
Sí, sí,
en los
sí.
20 próximos 40 años. No sé cómo va a ser la humanidad, qué es lo que
Sí,
va a pasar.
sí.
¿Viste? Es incertidumbre. Lo que sí creo es que, por ejemplo, comprender esto nos puede ratificar en búsqueda de sentido para la vida, ¿me
Ajá,
explico?
ajá, ajá.
Y eso sí creo que podemos hacer, sin pensar en lo grande, digo, que siempre puede haber un sentido para la vida, ¿me explico? Entonces,
Sí.
ahí sí hay cosas en las que algunos lo llaman la micropolítica que uno puede
Entiendo,
operar, que no
entiendo,
sos simplemente
entiendo.
un espectador.
Claro, sí. No, no,
Observador
no estar,
externo.
no estar de brazos cruzados mientras esto continúa hacia adelante, sino que nosotros tenemos también una vida y ese cachito de circunvolución cerebral que nos va quedando, tenemos que aprovecharlo.
Sí. Sabiendo que por eso que es un cambio del mundo total.
Sí.
Después sí quiero decirte algo que a mí me desconcierta como terapeuta. No me desconcierta, me preocupa porque a veces no sé qué hacer. Te voy a
Ah,
dar un ejemplo.
sí, okay.
Un ejemplo. Es muy frecuente hoy en las chicas adolescentes el corte que se hacen, los cortes, ¿viste? Que
Sí,
se hacen.
lo sé, lo sé.
Muy bien. No es que en otro momento, si una piba adolescente yo veo que se corta, yo digo, es un equivalente a una actuación suicida, ¿me explico?
Muy
Bien.
bien, sí.
Entonces, esto se ha difundido de tal manera que las redes son la zona de intercambio, por
Correcto,
decirlo de alguna manera,
sí.
donde los pibes, las chicas, digo, sobre todo porque los cortes son infinitamente más en chicas que en varones, ¿no?
Ajá.
Entonces, ¿qué haces con los padres? Me explico, yo no atiendo adolescentes, pero atiendo mujeres o hombres que son padres
Sí.
y madres. ¿Qué hace? Le saca el celular, le controla el celular. ¿Qué haces con eso? Que al mismo tiempo el chico tiene que tener autonomía y derecho a independizarse, a su intimidad.
Por
¿Me
supuesto,
explico?
por supuesto.
Bueno, es una problemática con los adolescentes, ya ligada a este tema digamos, de las redes, de los celulares, etcétera,
Sí.
que nos plantea problemas también complejos. Yo imagínate toda mi vida laburé para tratar de que los padres toleren la independencia de los hijos,
Ajá.
que toleren que los hijos son otro que ellos mismos, etcétera, que
Sí,
los
sí.
hijos no tienen
Pero independencia, perdón,
los padres.
independencia no significa despreocupación. Bueno,
No, no, no.
hay un montón de razones por las cuales hoy en día los padres tienen 14 laburos y no se ocupan mucho de los chicos. Digamos, una nena que se produce esos cortes también tiene una cierta soledad familiar.
Sí, pero te quiero decir que el fenómeno está tan extendido
Sí.
que es cierto que uno tiene que tratar de entender cuál es la situación familiar que deja, que hace, que
Claro,
favorece que un
desamparo,
chico
sí, okay.
ese desamparo. Planteado este problema,
Man.
efectivamente, en una madre que sí está preocupada, A pesar de que no hizo las cosas del todo bien,
No, no,
como
está
nos
bien.
cuesta a veces
Sí.
estar todo bien con los chicos, ¿no? Pero, ¿qué haces? Invade, vos promovés, no promovés. ¿Te parece que hay que controlarle todo lo que es la intimidad de ese chico para que no? Lo mismo con la porno, ¿me explico? Hay una
Sí,
cantidad de
sí.
problemas. Entonces, ¿cómo haces? ¿Te metes en el celular y le controlás lo que el chico hace con el celular? ¿Me explico? Hablo de
Sí,
pibes de 15 años que no le podés sacar el celular. O le sacás el celular si ve que está conectado mal y el pibe queda con una vivencia catastrófica.
mamá
Bueno,
mía,
todo
mamá mía,
esto plantea también nuevos problemas concretos en lo que sería para nosotros la clínica, ¿me
sí,
entendés?
okay,
Bueno, o sea que te
no,
menciono esto
sí,
también.
está bien, pero no, con eso de la clínica vos no te podés dormir. Estás todo el tiempo alerta.
Sí,
Claro.
alerta, pero replanteándote problemas, ¿me entendés? No
Seguro,
tenés a
seguro.
Freud ahí al lado que te explique. No, no, lo tenés a Freud, pero con Freud
Sí,
solo no resolvés, ¿me
sí,
entendés?
sí, sí.
Ni con Freud ni con Lacan solo, ni nada. Son nuevas demandas que nos producen a todos, Quique. Las condiciones en las que vos laburás ahora no deben ser las condiciones con las que laburabas hace 20 años, 30 años, ¿me
Para
explico?
nada, para nada.
Entonces, no se trata, como decís vos, esto es inexorable, esto tiene grandes ventajas en un sentido, pero después depende qué direccionalidad tome, ¿me explico?
Sí,
¿Qué sé yo? Yo a
sí,
veces pienso, ¿sabés en quiénes pienso siempre? Pero porque, viste que uno tiene obsesiones, yo siempre pienso en esos científicos, en Oppenheimer, digamos, y
sí.
todo el conjunto. Científicos que hicieron la bomba atómica, científicos que eran comunistas algunos de ellos, ¿me
Sí,
entendés?
okay.
Hicieron la bomba atómica. Bueno, es, ¿cómo te puedo decir? En este momento que el mundo cambia de esta manera, ¿cómo nos ubicamos? Es tremendo. Lo que yo sí creo que en lo micro podemos tratar de preservar que la subjetividad sigue
Eso
existiendo,
es, eso es.
vínculos siguen existiendo, que
Sí,
uno puede
sí.
tener un amigo, puede tener una amiga, puede tener
Muy bien.
un asado que se hace en la casa,
Sí.
bueno, si hay guita para hacer el asado, digamos.
Claro. Bueno, tiene sentido pensar en esas cosas del futuro, pero también tiene sentido ocuparse de este presente y de alguna
Y
manera
dar
ir al
sentido a la
rescate.
vida a la
Claro,
que
ir al
tenés.
rescate de un montón de cosas y agarrar la paila de la abuela y hacer un dulce.
Exacto, tal cual. Y no estar siempre quejándonos de
No, claro,
que.
sí, ok. Bueno, seguramente en un futuro mi lugar lo va a ocupar la inteligencia artificial, tu lugar contestando preguntas de la inteligencia artificial,
Ya lo está
uno.
ocupando.
No serás vos producto de la inteligencia artificial y yo me estoy engañando con que sos un ser humano. Bueno, y se completa el triángulo porque el oyente o el que va a consumir esto también es parte de la inteligencia artificial.
Claro,
Sí.
claro.
Bueno.
Decime, vos sos vos, vos sos
Eso,
vos.
eso, eso. Bueno, beso grande, cuídate mucho y seguí preocupada.
Bueno, sí. Es
Gracias.
parte de la inquietud de la vida eso
Muy
también.
bien, muy bien.
Bueno,
Gracias,
un
Diana.
beso
Un
grande.
beso grande. La
Chao, chao.
escuchaste a Diana Cordon. ¿Y dónde la escuchaste? Y la escuchaste en El Desconcierto. Se discutique. Y ahora, Amadeo Rojo.
El gran libro de los conocimientos inútiles. 250 datos geniales, raros e increíbles que no te enseñarán en el colegio. Alabados sean los dedos arrugados. ¿Te has quedado alguna vez tanto tiempo en el agua que los dedos de las manos y de los pies se te han arrugado? Aunque es un fenómeno algo raro y desagradable, en realidad se trata de una adaptación muy importante. El patrón de arrugas ayuda a que el agua se escurra de las puntas de los dedos, facilitando la toma y sujeción de objetos mojados, que de otro modo se resbalarían, dado que no necesitamos esta capacidad de agarre adicional. Cuando las manos están secas, nuestro cuerpo evolucionó más que se arruguen solo cuando están mojadas. Inteligente, ¿verdad? Las almohadillas de los osos polares tienen microestructuras que les ayudan a no resbalarse en el hielo. Los humanos no son los únicos animales que se les arrugan los dedos. También le pasa a un tipo de primate llamado macaco. Los geckos se agarran en las paredes gracias a los pelos microscópicos que tienen en las patas.